quisiera comentar un poco lo que yo he comentado antes, el tema de la vara, de la disciplina, ¿ok? Sé que es un tema que hay mucho que hablar acerca de eso, pero al menos son algunas pequeñas pinceladas, ¿vale? Porque seguro que como madres y padres, es algo que os habéis planteado y que os preocupa en algún momento, o os preocupará si aún no sois, pero seréis, ¿no? Y es una pregunta que no se plantea, porque parece que aparentemente en la Biblia se nos diga que azotemos con vara, físicamente, que azotemos a nuestros hijos. Claro, hoy por hoy, tal como está la situación, si tu hijo va a una comisaría de policía y dice, mi padre me ha azotado con un palo, al cabo de unos minutos tienes a los Mossos de Escuadra en casa.
Sí, sí, sí.
Y una denuncia en un juzgado. Y el peligro de que te quiten la custodia de tus hijos, ¿ok? Eso es una realidad. Ahora bien, no vamos tampoco a cegarnos a principios bíblicos bien claros solamente por el miedo a ver qué nos hará esta sociedad o qué dirán o qué no dirán. Ya sabemos que las leyes y las normas de esta sociedad no son precisamente, ojalá que fueran, pero no son precisamente principios bíblicos los que los rigen, sino a veces justo todo lo contrario. Pero hay un principio que está bien claro. Si miramos en Proverbios, a ver, Proverbios 22:15, si buscáis conmigo, dice, la necedad se pega al corazón del niño, la vara de la corrección se la apartará o la dejará de él, depende de la versión que tengáis, ¿vale? Parece que aparentemente Dios nos está diciendo, pégale a tu hijo. Eso es lo que parece. Si uno lo lee así, ¿vale? Pero veamos el Salmo 23, este Salmo que muchos de nosotros nos lo hemos aprendido desde la escuela dominical de memoria. Ese era el Salmo preferido de mi abuelita y él lo recitaba hasta que tuvo 95 años, lo recitó perfectamente de memoria, completo, entero, sin dejarse ni una sola palabra. Era tremenda. A ver. Si alguien que lo tiene ya lo quiere leer. Adelante, adelante.
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre.
Fantástico, gran salmo. De verdad, fantástico. Y te infunde fuerzas y te llena de ilusión, de alegría y de confianza. Pero fijaros en las palabras que dice. Dice, en otra versión dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. En algún lugar se puede deducir o se puede pensar que está hablando de utilizar la vara para golpear a alguien. Vale. En cambio habla de dos herramientas, la vara y el callado. A ver si en un momento, como creo que tengo un rotulador, si me dais un segundo. Seguro que muchos lo conocéis, eso. ¿O lo habéis visto? A ver. A ver. Bien. Hay tres, más o menos, espero que veáis más o menos este dibujo. Esto es un callado. Y esto también. Esto es una vara. ¿Por qué? No sé por qué. Son dos palabras distintas. En el lenguaje original en hebreo son dos palabras distintas. Y cuando se usan dos palabras distintas en la Biblia, significa que hay dos funciones y dos conceptos distintos. Así es que, cuando habla de vara y callado, está hablando de dos funciones que se ejercen. La vara, los pastores, la utilizaban para atraer a las ovejas. Por eso tiene forma de gancho. Porque cuando había que inspeccionar en una oveja si había alguna herida o si le pasaba algo, si estaba un poco enferma, siempre tendían a escaparse porque tienen miedo de que les hagan daño si les tocan la herida. Así es que escapaban. Pero el cayado del pastor sirve para que, una vez que ahí, por el cuello o por la pierna, la atraiga, simplemente sin golpearla, la atraiga y la puede inspeccionar y cerrar y curar la herida, etcétera, etcétera. Esa es la función del cayado. El cayado tenía otra función. Cuando las ovejas veían, generalmente el pastor se ponía en la parte más alta de una montaña, de una colina, donde las ovejas estaban pastando. Y entonces, cuando las ovejas miraban, veían en la parte más alta al pastor, si veían que el pastor estaba así, apoyado sobre el cayado, esto era señal de que todo está bien y no hay peligro. Se habían acostumbrado, se acostumbraban a ver al pastor apoyado sobre el cayado así, en una posición de reposo, y aquello era la señal de que todo está bien, no pasa nada, tranquilas, seguid pastando, no hace falta que estéis mirando si vendrá algún lobo, si vendrá algún león, si vendrá algún oso, no hay peligro, yo vigilo, veo y no hay nada de peligro, ningún sitio hay amenaza. Así es que le veían así, en paz y con tranquilidad, apoyado sobre el cayado. Ahora bien, si veían al pastor con la vara en la mano y levantada, pies para que os quiero. ¿Por qué? Porque hay una amenaza. ¿Para qué utilizaba la vara el pastor? Así como el cayado era para atraer a las ovejas, no para golpear, sino para atraer y sanar, e inspeccionar y sanarlas, o ayudarlas a parir. Y la cuestión es que el cayado lo que hacía era atraer a la oveja. La vara era un instrumento de defensa. ¿Contra quién? Nunca veríais un pastor golpear una oveja. Jamás. Porque la vara servía para golpear a los enemigos de las ovejas, no para golpear a las ovejas. Así es que algunos pastores tenían una gran destreza en lanzar la vara, y cuando veían un lobo a distancia, ¡zas! Lanzaban la vara, y como era un instrumento largo, bien de 2 metros, y tenía su peso, cuando daba vueltas, ¡plas!, golpeaba suficiente a la alimaña como para que saliera corriendo. Algunos, como el rey David, utilizaban además algo que tenía más alcance, que era una honda. ¿Ok? Con la honda y una puntería brutal que debería tener, después de practicar durante mucho tiempo, claro, hacía alejar a cualquier animal, aunque por grande que fuera. Porque David realmente no se arrogaba. Pero la diferencia es que nunca jamás una vara se utilizaba para pegar a ninguna oveja, jamás. No era su función. Su función era la protección. Su función no era golpear a nadie. ¿Ok? Bueno, a nadie de la manada, de la oveja. Era un instrumento defensivo y ofensivo contra el enemigo, no contra la oveja. Imaginaros de qué manera se podría ayudar a una oveja o sanar a una oveja si coges la vara y... ¡Ah! ¡Estás enferma! ¡Te has metido en el lío! ¡Te has roto una pierna! ¡Pues toma! ¿Qué sentido tendría eso? Ningún sentido. Vale, cada vez que la Biblia utiliza la palabra vara, la utiliza básicamente en ese sentido. Vara era un instrumento que tenía varias funciones. La vara era un instrumento que daba la impresión de ostentar autoridad delegada. Una autoridad delegada de Dios. La vara de Aarón, por ejemplo, era una de las pocas cosas que estaban dentro del arca. Estaba una copia de la Torá, los 10 mandamientos, estaba un poquito de maná y estaba la vara de Aarón. Y ahí estaba colocada. Significaba que aquello era algo que ostentaba autoridad. Pero no era para golpear, porque la autoridad no es para golpear. La autoridad es para proteger. Ese es el principio que hemos de entender. Y ese es el principio bíblico 100%. Si tú haces valer tu autoridad golpeando, eso no es autoridad bíblica. La autoridad bíblica es para proteger y cuidar, no para golpear ni maltratar. ¿Sí? Porque la autoridad nunca es impuesta, es reconocida. Aunque la autoridad fluye de arriba abajo, es reconocida de abajo arriba. ¿Me explico?
Sí.
Los que están abajo son los que reconocen la autoridad. ¿Qué le pasaba a Jesús? Cuando la gente lo veía, decía, es que se maravillaba, porque hablaba como quien tiene autoridad. Los que le escuchaban reconocían su autoridad. No, él nunca jamás dijo, cuidado que yo tengo autoridad. Al contrario, una vez que le preguntaron, ¿tú con qué autoridad hablas? Él no lo contestó, porque le querían poner una trampa. Y dijo, a ver, vosotros decidme, ¿el bautismo de Juan de quién es? ¿De Dios o de los hombres? Y como los otros querían poner una trampa, dijeron, a ver, si decimos, empezamos a calcular, si decimos que de los hombres, la gente nos pegará. Si decimos que era de Dios, le dirá, y nos preguntará entonces, ¿por qué no lo creéis? No lo sabemos. Y él, como iba de vuelta de todo lo que decían, ya les dijo, pues yo tampoco sé con qué autoridad voy a hacer las cosas, las hago. ¿Por qué les digo, no os digo por con qué autoridad las hago? Porque les tocaba saberlo. Debían haber reconocido la autoridad. ¿Ok? Entonces, la autoridad nunca se trata de algo impuesto. Y la vara no es algo que sirve para imponer, sino para cuidar y proteger y defender del enemigo. Veamos un texto que al menos a mí me pareció tremendamente revelador. A ver si lo encuentro por aquí, creo que lo he apuntado aquí. En Proverbios 22:15 dice, la necedad se pega al corazón del muchacho y la vara de la corrección se la apartará o la alejará de él, en otras versiones. Vale, ¿qué es lo que hará la vara alejar? La necedad. Vale, ¿cómo se puede alejar la necedad del corazón del muchacho si a quien picas es al muchacho y no la necedad? La vara de la corrección va dirigida a la necedad para que se aleje. Igual que la vara del pastor iba dirigida a la alimaña para que la alimaña se alejara de las ovejas. Es exactamente lo mismo. Por tanto, estamos hablando de, ves al muchacho y si hace alguna necedad, vas y le das en la espalda. No. También es verdad que hay citas en las que habla que la vara es para la espalda del muchacho. Sí, pero en ningún momento te dice que es para golpear la espalda del muchacho. Y si lo dice en tu versión bíblica, revisa esa versión. Créeme. ¿Por qué no dice eso? ¿Sabes cómo se llamaba? ¿Sabes qué se utilizaba para que los árboles crecieran de una manera recta y correcta? Una vara que además se llama vara mentora. Me encanta esa expresión. Una vara mentora. Una vara que hace, que mentoriza, que te dice la verdad, que te confronta, que dice, no, esto va por aquí, ¿eh? Eso es fantástico, porque la vara mentora es una vara que se clavaba bien profunda en tierra, bien anclada en el suelo, y se ataba, cuando el árbol era jovencito, se ataba en el tronco para que el tronco creciera recto. ¿Por qué? Porque tenía un referente de crecimiento. Ese es el propósito de la vara, ser un referente de crecimiento. ¿Qué ocurrió cuando había que dividir el Mar Rojo y Moisés? ¿Qué hizo? ¡Aro! Levantaba la vara y las cosas ocurrían. ¿Para qué? ¿Realmente creéis que Dios necesitaba que levantara a alguien una vara como si fuera una varita mágica? No. ¿Qué era? Un referente a la autoridad de Dios. Porque aquello que estaba ocurriendo estaba ocurriendo bajo la autoridad de Dios y porque Dios lo había designado así. Es la única función que tenía una vara, ser una señal representativa de algo. ¿Sí? No un instrumento para golpear a nadie, ni para humillar a nadie. Jamás. La autoridad, si humilla, no es autoridad. Será otra cosa, es poder, pero no autoridad. Leí una vez en un libro que me encantó, de un autor que se llama Neil Anderson, seguramente muchos lo conoceréis, os sonará, la diferencia entre autoridad y poder. A veces lo confundimos. Imaginemos un tráiler de aquellos de 17 ruedas que ha perdido el control y va hacia un cruce en una ciudad y no tiene frenos. Entonces, ¿un policía tiene autoridad para parar el tráiler? ¿Autoridad, eh?
Sí.
Claro, porque es un policía y se supone que es la autoridad competente a la que se da delegado la autoridad para representar justamente eso, el gobierno, el mando. ¿Pero tiene poderes para pararlo?
No.
Vale. ¿Una piedra de 20 toneladas en medio del cruce tiene autoridad para parar el camión?
No.
No, no se le ha delegado nada. ¿Pero tiene poder para pararlo?
Sí.
Sí. Vemos la diferencia. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, les dio poder y autoridad. Ambas cosas. Dos cosas. Poder. santidad, porque son dos cosas diferentes. ¿Ok? Ahora, si utilizas el poder para sustituir tu autoridad, como padre o madre, te equivocas. Si utilizas tu autoridad con el propósito o para sustituir al poder, también te equivocas. Necesitas ambas cosas. ¿Ok? En la comunicación necesitamos ambas cosas, pero lo primero que hemos de saber es que la vara no es para golpear. No nos está diciendo Dios que golpeemos a nuestros hijos. Esto es una barbaridad. La vara de Ezequiel, cuando tuvo la visión, y Dios le envió la visión de medir el templo, la casa de Dios, en una visión, no sé si recordáis este pasaje, le dio una vara para medir. La vara es un referente de medida. La vara es un referente. La autoridad, tu autoridad como madre o padre, es un referente para tus hijos. Porque el referente eres tú. Tú eres la vara para ellos. La vara con que se medirán. Hay muchos textos en la Biblia que dicen que con la misma vara con la que medís, seréis medidos. La vara es un referente, un instrumento de medición, de referencia, no un instrumento para golpear. ¿Sí? Por eso es tan importante tener presente que el castigo físico no tiene ningún poder educativo. Tiene poder para generar miedo, pero no poder para educar. Lo que tiene poder para educar es la autoridad, entendida bajo el concepto de Dios. ¿Sí? ¿Ok? Es muy importante. Sí que os puedo decir que yo al menos me planteé y me confronté a mí mismo. Bueno, creo que Dios me confrontó con eso desde que mis hijos nacieron de bien pequeñitos. Y una cosa me propuse y entendí que fue un reto de Dios. Si tú entiendes bien lo que es la autoridad, nunca jamás necesitarás golpearles. Él me retó en eso y me sentí retado. Y os aseguro que se cumplió. No es porque me ponga ejemplo de nada, porque, a ver, eso es misericordia de Dios, la fidelidad de Dios y la gracia de Dios, no es nada más. Ni soy nada especial, ni hice nada especial, simplemente asumí el reto de comprender lo que significa autoridad. Y nunca, nunca les golpeé, jamás, ni con las manos, ni con una vara, ni con nada. Recuerdo que hace mucho tiempo, y hace un tiempo en Facebook, alguien colgó con toda su buena fe que el cinturón, y habló que el cinturón es un instrumento que finalmente, con gracias a este cinturón, mi vida cambió y mi vida se condujo por los caminos correctos. Si mi padre no lo hubiera usado conmigo en su momento, no me hubiera salvado la vida. ¿Vale? Eso es lo que defendía. Claro, yo, bueno, me puse un poco nervioso, reconozco que me indigné un poco demasiado, quizá, pero lo primero que recordé es que el cinturón, que es una tira de cuero, era un instrumento de castigo de los romanos. Era para castigar, para golpear la espalda de la gente y hacerle heridas. Pero no para educar, no para cambiar. Porque cuando alguien es golpeado, dejas, si estamos hablando de una relación entre padres e hijos, dejas en su corazón una herida y una humillación. Y un principio, que ese es el problema, esa es una de las verdades equivocadas, de las falsas verdades. Porque el mensaje que le envías sin pretenderlo, aunque tú pretendas hacer eso porque quieres educarles, el mensaje que le envías es: yo te someto porque soy más fuerte que tú. Y tienes que hacer lo que yo te digo porque soy más fuerte que tú y puedo hacerte daño. Lo conviertes en una confrontación de poder. Como yo soy más poderoso que tú, tú tienes que someterte. ¿Cuál crees que es el mensaje que se envía a la gente que hace bullying? Es el mismo mensaje. Tienes que hacer lo que yo te diga y aguantar lo que yo te diga y someterte a lo que yo te diga porque yo soy más fuerte que tú y te puedo golpear. ¿No nos damos cuenta que hacemos bullying? Porque este es el verdadero mensaje que se envía. Si tú cifras tu autoridad en el castigo físico, ¿ok? ¿Qué ocurrirá el día que tu hijo sea más fuerte que tú? ¿Que utilizará el mismo principio que tú? Ahora soy yo más fuerte que tú, ahora yo te golpeo a ti y tú haces lo que yo te diga porque yo soy más fuerte. Y la prueba de ello es que está pasando. Nunca jamás, como ahora, se había oído tantas veces de de hijos que maltratan a sus padres cuando ellos son ancianos. Es porque eso ha ocurrido antes. Ellos han sido imbuidos de ese principio equivocado, que creo que es perverso totalmente, de que tienes que someterte a mí porque yo soy más fuerte que tú. Así es que la vara no es un instrumento para golpear. Golpear o maltratar no es un instrumento educativo. Es un instrumento de sumisión, de generar sometimiento, de forzar el sometimiento, mejor dicho. Pero no es un instrumento educativo, porque genera una herida que crea resentimiento en la persona. Y ya sabemos lo que ocurre, que lo hablamos ayer acerca de las deudas emocionales. ¿Recordáis? Que cuando una deuda emocional se crea aquí, va creciendo y genera intereses en forma de amargura. ¿De acuerdo? Así es que, por eso quería aclarar un poco, al menos así una pincelada rápida, acerca del tema de la vara, ¿vale? El tema de la disciplina es una cosa, el castigo es otra, y la vara y no es un instrumento de golpear, sino es un instrumento de referencia. Es una responsabilidad. Aarón, cuando recibió su vara de parte de Dios, recibió una responsabilidad tremenda. Pero nunca lo utilizó para golpear a nadie, porque no es el propósito del plan de Dios no es golpear ni maltratar a nadie. Es persuadir. Dios persuade, pero no somete. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el libre albedrío, la voluntad, fue un don que Él nos dio. Y nunca jamás va a negarlo. Él no se niega a sí mismo. Dios te dio la voluntad, la capacidad de tomar decisiones, incluso en contra de lo que Él te diga. Imaginaos qué nivel de respeto tiene. Es un caballero. Te doy la libertad hasta de negarte a mí. Y lo que haré será intentar convencerte, persuadirte, respetándote, persuadiré, para que tú me entregues tu voluntad, para que tú accedas, para que tú entres en convicción, comprendas y tomes la decisión de obedecerme, de seguirme o de escucharme. A diferencia de lo que hace el enemigo, ya sabemos que el enemigo hace todo lo contrario. Entra por la ventana y intenta no persuadirte, sino intenta forzarte, anular tu voluntad. A base de engancharte a cosas que no puedes controlar, a base de que pierdas el control. Lo que busca es que pierdas el control. Lo que Dios busca es que conserves el control y se lo entregues a Él. Muy diferente. Es un acto de voluntad. Recordemos lo que decíamos ayer. No se puede forzar ni obligar a nadie a amar. Pero no hay amor si no hay una voluntad que decida. ¿Sí? Bien, así es que importante al menos entender ese principio acerca de la disciplina y la vara, ¿vale? Bien, dar explicaciones es sinónimo de rebajarse y parecer débil. Sí, lamentablemente en muchos entornos eso parece que sea lo que nos quieren decir o el mensaje que se nos envía, una de las falsas verdades. Pero no es verdad, cuando tú le das explicaciones a tu hijo o a tu hija, cuando sentáis y os comunicáis y le explicas el por qué no es conveniente que se haga un tatuaje que ponga, yo qué sé, qué barbaridad, o letras chinas o letras de esas de sánscrito misteriosas que no sabemos, nos dicen qué quiere decir eso, pero vete a saber lo que quiere decir realmente, etcétera, etcétera. Cuando tú estás haciendo eso, no, le estás dando explicaciones, no estás pareciendo débil ni vulnerable. Estás ganando autoridad, no perdiéndola. ¿Vale? No pierdes autoridad. Porque si incluso cuando te des la explicación y te lleva a la contraria, no lo haces solo para fastidiarte. Lo que está haciendo es poner a prueba el nivel de tu convicción. Porque si él va a subirse a este barco, va a sujetarse a esta cuerda, su vida va a depender de estar sujetado a esta cuerda, y va a influenciar su vida, la decisión que tome basado en la cuerda que tú le entregas, quiere saber si esa cuerda funciona. Por eso simplemente te pone a prueba, te cuestiona y desafía porque te menosprecia. Eso es lo que pensamos, no es un menosprecio, al contrario, es una señal de valor y de aprecio. Menospreciar es justo lo contrario. Menospreciar es el hijo que menosprecia el consejo o la ayuda o la instrucción de un padre o una madre, es el hijo que dice, ah, vale, vale, y no cuestiona nada y luego hace lo que quiere. Y la persona piensa, oh, qué maravilla, mi hijo nunca me cuestiona nada. Sí, claro, que hace lo que quiere. ¿Ok? O sea, el cuestionarte no es una señal de que te menosprecia. Al contrario, es una señal de que aprecia tanto lo que le dices y quiere saber qué tan sólido es para sujetar su vida a eso. Así que cuando te cuestione, es un momento crucial. Te está haciendo un honor. Tómalo como tal. Habla con él. Comparte. Y acepta el reto de explicarle. La meta de la disciplina es producir aprendizaje constructivo en quien la recibe, no someterlo. Dialogar no debilita ni inhibe la disciplina. Favorece la educación y maximiza las probabilidades de que en el laboratorio de los errores de nuestra vida se produzca aprendizaje. Eso es lo que nos enseña la disciplina, es que, si, primero, puedo equivocarme. Segundo, como soy falible, seguro que me equivocaré, seguro que meteré la pata. Tercero, el que me equivoque no significa que me hunda o que yo pierda valor, sino es la oportunidad, me pone en el campo de trabajo para corregir y crecer. ¿Ok? Es la diferencia, imaginaos una palanca, un sistema de palancas. Vale, y aquí, en esta palanca, imaginaos que esta es la palanca, ¿no? Entonces, imaginaos que aquí hay una carga. Esta carga es el fracaso. ¿Vale? Entonces, o me meto en el lado en el que va a caer el fracaso, y entonces me hundo, o me meto en el lado contrario. Si me meto en el lado contrario del fracaso, cuando esto haga así, el fracaso me catapultará para arriba, me hará aprender, me desarrollará y creceré. Si me frustro y me limito a la frustración, es decir, he metido la pata, ha sido un desastre, qué desastre, esto no funciona, nunca me saldré adelante, me estoy poniendo en el lado en el que el fracaso cae y me aplastará. ¿Ok? Así es que ya sabéis lo que se dice, se puso de moda hace un tiempo, decir aquello que la palabra en chino que se utiliza para definir fracaso es oportunidad. Es verdad, porque realmente es una enseñanza fantástica, pero es de lo que hablamos precisamente, de que cuando yo me pongo en el lado donde el fracaso cae, me hundo. Si yo me pongo en el lado contrario, lo que hago es consigo que el fracaso sea una plataforma en el laboratorio de los errores que produzca aprendizaje en mi vida. Vale, una nueva. Si les descubres lo que te está pasando, te juzgarán y quedarás listo para sentencia. Es decir, lo que tú sientes no es tan importante, mejor cállatelo. Lo que tú sientes como papá o mamá, cállatelo. No te entenderán o no te tomarán en serio. Es mejor callar y no decirles nada. No es verdad eso. No es verdad. Las preocupaciones infantiles son proporcionales a las herramientas y capacidad de gestión de un niño. Pero ese mensaje se le envía a los niños y a los papás. A ambos. Casi que se nos aconseja o se nos obliga a callar. Calla, no expliques lo que te pasa, no expliques lo que sientes. Eso no es bueno. Te lo van a menospreciar, se van a reír de eso. La mayor parte de los niños y niñas que experimentan a veces algún tipo de bullying en la escuela empieza en una primera vez que alguien les maltrata, les avergüenza, les golpea y sienten vergüenza de decírtelo a ti y prefieren callárselo porque piensan no van a tomar a serio, no se lo van a creer. Es una experiencia muy común, lamentablemente, cuando alguien, algún niño o una niña en su infancia, en su tierna infancia o en su adolescencia, ha recibido algún tipo de abusos, incluso abusos sexuales, que el gran problema y lo que más les hiere no es el abuso que reciben en sí. Lo que más les hiere es que no se lo contaron a sus papás por miedo a que no les creyeran, o que les contaron a sus papás y no les creyeron. Ya sé que parece imposible eso, pero sí ocurre. Sí ocurre. Ocurre cuando no nos tomamos suficientemente en serio y cuando no ponemos en valor aquello que sentimos. Cuando no transmitimos a nuestros hijos el mensaje de que lo que tú sientes para mí es importante porque lo es para ti y lo que yo siento para mí es importante y espero que no sea para ti, por eso te lo comunico. Es importantísimo que podamos hacer eso, que incluyamos lo que sentimos en nuestra comunicación, que les enseñemos a compartir lo que siento, a poner palabras a lo que ocurre aquí dentro. Aunque nos podamos equivocar en la manera de decirlo, es preferible que lo digas. Una fórmula que yo aconsejo y que yo mismo utilizo muchas veces es que cuando veo que aquello que siento es un poco denso, un poco difícil de explicar, primero me siento y lo escribo. Y a menudo lo leo a la persona interesada. Y se lo leo y le explico. Mira, te lo leo no porque sea algo frío y distante, sino justo todo lo contrario. Porque me importa tanto poderme explicar suficientemente bien y que tú puedas comprender en toda su extensión lo que quiero decirte, que prefiero leerlo. Para no equivocarme a la hora de explicarte y transmitírtelo. Y entonces se lo leo. Es una cosa que al menos a mí me funciona y a mucha gente le funciona. Las preocupaciones infantiles son proporcionales a las herramientas y capacidades de gestión del niño. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a lo mejor a ti te parece una tontería. Oh, es que tengo un niño que se ríe de los zapatos que llevo. Y ves que llora. Y tú piensas, ¡ay, tontería! ¿Por qué? Pues porque tú piensas, si a mí alguien me mira los zapatos y se ríe de mis zapatos, pensaré que es tonto. Y me queda tan pancho. Claro, eso tú lo dices como adulto o como adulta. Pero para el niño o la niña, que las herramientas que tiene para afrontar esta situación son proporcionales siempre a su capacidad de gestión. Y lo que siente siempre es proporcional a su capacidad de gestionar aquello que le pasa. Entonces, para él, que se burlen de los zapatos que lleva, es algo absolutamente infinito. Os pondré un ejemplo. En mi infancia, yo era tremendamente vergonzoso de niño, y me acuerdo que mi mamá me decía que fuera a comprar el pan, y me daba la bolsa del pan, la clásica bolsa del pan aquella, y era una clásica bolsa del pan, realmente, clásica bolsa del pan, aquella con cuadritos negros y color carne, o color salmón, etc. O sea, la clásica bolsa del pan. Y a mí me daba verdadera vergüenza salir por la calle con la bolsita del pan. Me moría de vergüenza. ¿Qué hacía? Pues lo dejaba en la portería de casa, escondido, y iba a comprar el pan sin la bolsa. Llegaba a la portería, metía el pan en la bolsa y llegaba arriba, hola mamá, voy a comprar el pan. Y nunca se lo dije. ¿Por qué? Porque temía que me dijese, qué cariño, ¿tú eres tonto? ¿Qué te pasa? Tener vergüenza de llevar la bolsa de pan. Si la lleva la mamá, ¿cómo lo va a arreglar todo? Pues es precisamente por eso que no la llevaba. Porque me parecía que era como la mamá. Pero no se lo comuniqué hasta el cabo de mucho tiempo, porque temía que no entendiera o que no valorara, no pusiera en valor aquello que yo sentía. Porque yo tenía las limitaciones de un niño para gestionar esa situación. No era un adulto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hemos de entender. No existe problema insignificante o situación insignificante. Hemos de poner en valor. Tampoco hay que exagerar. ¿Vale? Tampoco. No, tampoco. Hemos simplemente de poner en valor y calibrar hasta qué punto aquello está afectando su vida. ¿De acuerdo? El mundo de la adolescente es una transición hacia la etapa adulta en la que tienen menos herramientas de las que necesitan. Es verdad, tienen menos herramientas de las que necesitan. El mundo adolescente es movible, se mueve todo continuamente. Ellos se mueven, ellos cambian. Su metabolismo, sus hormonas, todo, su mundo cambia continuamente. Su aspecto físico es un tránsito. No hay nada fijo, no hay nada consolidado. Así es que hemos de comprender que simplemente tampoco se trata de llevarlos así en bandeja, ni mucho menos. ¿Vale? No se trata de lo que se dice vulgarmente, malcriarles o consentirles todo, ni mucho menos. No, claro, es que es un adolescente, ya sabemos, esta época, hay que tener paciencia. Y con esa excusa les aguantamos cualquier cosa y no les decimos no ni nos ponemos límites. Sí necesitan límites, claro que los necesitan. Probablemente es lo único que será sólido en su vida en aquel proceso de la adolescencia. Lo único que saben que no se mueve es que si papá y mamá me han dicho que eso es lo que hay, esto es lo que hay, eso no se mueve. Todo en mi mundo se mueve, pero aquello no. Luego, si todo en mi mundo se mueve, menos aquello, me agarraré de lo único que no se mueve. ¿Ok? Bien. No permitas que se equivoque después de haberle avisado. Se trata de evitar a toda costa que se haga daño. Como papás, esa es una de las pruebas más difíciles que nos toca vivir. No queremos ver a nuestros hijos sufriendo. Es verdad. ¿Y eso es malo? No. Claro que no. El problema es hasta qué punto tú estás dispuesto a evitar que ellos vivan cosas que necesitan vivir para transformar y crecer su vida. El objetivo no se trata de evitarles el dolor. El objetivo se trata de conseguir que, aún con el dolor vivido, aquello no hunda sus vidas, sino que les haga crecer. ¿Sí? Necesita espacio para el error. Fíjate bien, hay una ecuación muy interesante. Espacio para el error, más advertencia previa, más asumir consecuencias controladas, es igual a aprendizaje eficaz. Lo vamos a repasar, ¿vale? Espacio para el error. Eso quiere decir que, aun a pesar de ver que, se va a caer del banquillo, si sigue haciendo el tonto en el banquillo, ¿vale? ¿Hemos de dejar espacio? Sí. Ya sé que tu primera tentación sería, te he dicho que fuera del banquillo. ¿Sí? Pero si le dices, te he dicho fuera del banquillo, y le sacas cada vez, él, cuando pueda, volverá a subir. No hemos aprendido nada. Hemos aprendido que a papá o a mamá no le gusta que me suban al banquillo. Es lo único que hemos aprendido. Bueno, pues si no le gusta, lo haré cuando no lo veas. Y se acabó el problema. No hemos aprendido. Vale, ahora, espacio para el error. Más advertencia previa, a mi amor, si subes al banquillo te puedes caer y te harás pupa. Advertencia previa, antes de que ocurra. Más asunción de las consecuencias, sí, controladas. Eso sí, si puedes, intenta acochar la caída, ¿vale? Si puedes. No siempre puedes acochar de toda la caída, pero bueno, como papás y mamás tenemos un cierto control de las consecuencias. Podemos amortiguar un poco, ¿no? Pero amortiguar no significa evitar. Si se cae del asiento y se hace un pequeño chichoncito, una pequeña rascadita, no pasa nada. Tranquilos, nos vamos a morir, nadie se va a escandalizar, nada, no estás incumpliendo tu propósito, tu función como papá o mamá, sino que simplemente estás permitiendo aprendizaje eficaz porque él tendrá que asumir las consecuencias de haber subido al banquillo, aún a pesar de que tú le advertiste que no lo hiciera. ¿Vemos la diferencia? Vale. ¿Qué significa eso? No hará falta que me digas ni siquiera, te lo dije. A lo mejor es bueno que lo digas, sí, pero no lo digas, te lo dije, ¿la ves? No. Le dices, papá, mamá, te lo avisó. ¿Qué ha pasado? Lo que papá o mamá te dijo que podría pasar. Te has hecho pupa. Duele. Vale. La advertencia previa es importante. ¿Qué hacían los profetas? Advertían previamente y luego, adiós, pero advertían previamente, esa función era esa, no tenían otra, ¿eh? El profeta no tenía la responsabilidad de ir a preguntarle a la gente, a ver, ¿qué has hecho con lo que yo te dije? Yo os reto a ver si encontráis algún profeta bíblico que hiciera eso, seguro que no lo encontraréis. Simplemente avisaré, encontraréis a alguien que advirtió y dijo, eso es lo que, el mensaje que entiendo de parte de Dios que he recibido para ti es este. Haz esto y vivirás, o no hagas aquello y vivirás. Nada más. Y luego, tú sabrás lo que haces con eso. Es una responsabilidad tuya. Y daban espacio para cometer el error, sí. Claro que daban espacio para cometer el error. Y luego había que asumir las consecuencias, sí. ¿Pero había una advertencia previa? Sí. Luego, se produjo la ecuación del aprendizaje. Espacio para errar, advertencia previa, asumir consecuencias, igual a aprendizaje eficaz. Esa es la ecuación que necesitamos tener bien clara. Vivimos en un mundo en el que estamos intentando acolchar continuamente a los adolescentes y a los niños. Viven excesivamente mimados, se acostumbran a que puedo hacer lo que quiera y las consecuencias no pasa nada, porque no las pagaré. Papá o mamá me sacarán las castañas del fuego. Hago un poco el gamberro, me cargo cuatro papeleras por la calle, incendio alguna papelera, no pasa nada. Papá o mamá irán allí con el dinero de la fianza, pagarán los costes, pagarán la fianza y se acabó. ¿Alguien ha escuchado? ¿Cómo se llama aquel juez?
¿Cómo se llama?
Calatayud, así es. Os aconsejo que pongáis charla, juez Calatayud. Es brillante, brillante. Es un profeta de Dios, creo. Porque habla bien claro de lo que significa no poner límites. ¿Y de cuáles son las consecuencias?
Están los 10 mandamientos para ser su hijo delincuente.
Exacto, eso es. Los 10 mandamientos para que su hijo sea un delincuente. ¿Sí? Y os animo a que lo veáis. El aprendizaje se fundamenta en un proceso de ensayo y error, consecuencias y rectificaciones. Eso es. Ensayo, es decir, pruebo a hacer algo, me equivoco, asumo las consecuencias y rectifico. Eso es aprender. No se trata de una cruzada permanente contra los errores y los fracasos. Jamás. Al contrario, hemos de permitir que se equivoquen. ¿Vale? Seleccionar cuidadosamente los errores que podemos permitir, discerniendo aquellos cuyas consecuencias no serán nocivas para su integridad física o psicológica, sino aleccionadoras. Claro, hay cosas que no puedes jugar. No, no te preocupes. Prueba un chute de cocaína y ya sabemos las consecuencias. No, por poner un ejemplo extremo, ni mucho menos. Pero sí que hay una parte de las consecuencias, sobre todo en la infancia y en la preadolescencia, una parte de las consecuencias que sí que podemos controlarlas y podemos discernir o tener una idea clara de que, bueno, si esto le sale mal y se equivoca y mete la pata, no va a ser grave. No, se llevará una rascadita, alguna peladita de rodillas y nada más. Ningún problema. Es bueno que eso ocurra. Porque asociará acto-consecuencia, acto-consecuencia, acto-consecuencia. Eso es el aprendizaje. Una asociación acto-consecuencia. Siempre. Y, lógicamente, corrección. Después, sí. Advertir de las consecuencias de una decisión y acciones inadecuadas, alejado del formato de la amenaza y la coacción. Es que si haces eso y te caes del banquillo, no te voy a dar yo. Sí, hay mucha gente que lo ha dicho eso. De hecho, algunos lo han vivido. Cuando en clase se permitía que los profesores dieran collejas, cuando llegabas a casa con una nota del profesor, luego ya tenías a papá y te daba otra colleja. ¿Qué has hecho? Era verdad. Eso, desde luego, nada más alejado de un verdadero aprendizaje. ¿Okay? A veces no damos collejas, mucho menos. Por supuesto que no. Pero a veces sí que damos collejas verbales. Tampoco ayuda. Una colleja verbal. Ya lo sabe que se ha equivocado, sí. Ya sabe que ha metido la pata, sí que lo sabe. Pero lo que necesitas saber es simplemente que le recuerdes que tú le advertiste de aquello una sola vez y nada más, y que estés allí para consolarle y ayudarle a procesar la experiencia vivida para que no le aplaste, para que no le exaspere. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Qué es exasperar? En el contexto y la palabra original que se utiliza significa no dejéis a vuestros hijos sin salida. ¿Qué ocurre con un gato cuando le acorralas en una esquina? Se saltará la cara. Te irá la cara y te arañará todo lo que pueda y saldrá corriendo. Dales una salida siempre. Déjales una pequeña salida, siempre. Porque si no, les exasperarás. ¿De acuerdo? Exasperar es eso, es acorralar hasta el final y no dejar salida. No hay ningún ser vivo que si no le dejas salida, no acabe por la única salida que tiene, que es ir directamente contra el que le acorrala. Es un poco de sentido común. Eso es lo que ocurrirá, ¿vale? Especialmente si tu hijo tiene el modelo de enfrentamiento del gato. Hay tres modelos, es una clasificación que me inventé. Hay personas gato, hay personas armadillo y hay personas liebre. Las personas armadillo, cuando se encuentran ante una dificultad, se repliegan sobre sí mismos y se acabó la comunicación, lo cortan todo y se convierten en una fortaleza ambulante e impenetrable. Se encierran. Ese es un sistema de defensa. Luego las personas liebre son las personas que cuando ven la amenaza salen corriendo por donde puedan. Mienten, inventan, excusan y desaparecen. Y luego hay personas gato. Las personas gato lo que hacen es que cuando se sienten confrontadas, ¡zas!, se echan a la cara directamente. Entonces tú tienes que saber si tú eres una persona gato, armadillo o liebre, y si tu hijo o tu hija es gato, armadillo o liebre también. Si se encuentran dos gatos, mal asunto. Pero si se encuentran dos armadillos, también. Porque aquello será la paz del cementerio. Nunca se soluciona nada, siempre queda todo pendiente. Nos quedamos con el malestar, con la amargura, pero encerrados cada uno en sí mismo y no comunicamos nada. ¿Ok? Y libre, pues todo el espacio, nunca pasa nada en casa, porque en el espacio del conflicto nadie está nunca. Todos hemos huido. ¿Ok? Hemos de sentarnos y afrontar a través de una comunicación eficaz, respetuosa, escuchándonos, poniéndonos en el lugar del otro y intercambiando las cosas. ¿Ok? Bien. Advertir de las consecuencias de una decisión y acción inadecuadas, alejando del formato de la amenaza y la coacción. ¿Ok? Vale, estamos a punto de acabarla, ¿eh? Es la última. ¿Ok? Nunca obedezcas a nadie que no te dé argumentos y explicaciones que satisfagan o coincidan con tus gustos y opiniones. Maticemos bien, ¿eh? La falsa verdad es nunca obedezcas a nadie que no te dé argumentos y explicaciones que satisfagan o coincidan con tus gustos y opiniones. Vivimos en un entorno que es muy, muy proselitista, ¿vale? O sea, lo que todo el mundo busca es que le digas lo que quiere oír y le digas aquello que satisface o que coincide con sus gustos y opiniones. Si no, no quiero saber nada. ¿Ok? Esa es la realidad. Entonces, este mensaje, este bombardeo es el que se nos da continuamente, especialmente a nuestros adolescentes. Relaciónate solo con quienes no te exigen nada, que no te rayan. Eso es lo que se les dice. Vale, ¿por qué estar con los colegas les encanta tanto, incluso mucho mejor que estar en familia? Pues, entre otras cosas, porque son sus iguales, pero sus colegas no les exigen casi nada, o al menos creen que no les exigen nada. Sí les exigen, y mucho, ¿eh? Les exigen, parécete a nosotros y haz lo que nosotros hacemos, si no, no están en el grupo. ¿Vale? Pero ellos no son conscientes de eso, porque lo que quieren es entrar en el grupo y ser alguien entre ellos. Necesitan sensación de pertenecer a alguien, de ser significativos en algún aspecto, ¿vale? Entonces, el mensaje es, relaciónate solo con quienes no te exigen nada, que no te rayen. Pero si huyes de la exigencia, jamás desarrollaré mis capacidades para alcanzar objetivos. Y incluido mi proyecto de vida. Claro, si resulta que me paso la vida huyendo de la exigencia de quien me exige algo, de quien espera algo de mí, nunca avanzaré para realizar y aprenderé a realizar mi proyecto de vida. Si siempre estoy haciendo aquello que no me incomoda, seguro que nunca alcanzaré mi proyecto de vida. Porque habrá momentos en las carreras más maravillosas y por mucho que me guste, habrá siempre asignaturas que me aburren, que me fastidian, que me cansan. Cuando yo hice mi carrera había una asignatura que a mí me parecía horrorosa, aburridísima, que se llamaba, era la estadística. Era insoportable, al menos a mi modo de ver. Había gente que disfrutaba locamente, que le encantaba, pero yo no lo soportaba. Bueno, pero hubo que pasar por ahí. ¿Ok? Siempre hay en nuestra vida asignaturas de las que son huesos, de las que no nos gustan. Son un hueso porque no nos gustan, simplemente, porque nos fastidian. Nada más. Pero si nunca afrontamos eso, si huyo de la exigencia, nunca desarrollaré mis capacidades para alcanzar objetivos. Limitar mis relaciones a aquellos que no exigen nada solo alimentará mi sensación de incapacidad para afrontar retos y objetivos. ¿Ok? Si resulta que siempre me relaciono con los mismos que no me exigen, lo único que hará es alimentar mi sensación de incapacidad. Si nunca me pongo a prueba afrontando algo que no me guste, o que me moleste, o que me cueste, nunca avanzaré, jamás en la vida. Necesitamos transmitir eso a nuestros hijos. Pero no porque hemos venido a este mundo a sufrir y darnos de latigazo, ¿vale? No hemos venido a este mundo a sufrir. Hemos venido a este mundo a cumplir el propósito de Dios, a tener una vida abundante, que es lo que Él nos promete. Eso es, hemos de tenerlo bien claro. No hemos venido aquí a sufrir y a pasarlo mal, ¿vale? Ni mucho menos. Pero sí hemos de tener claro y transmitir el mensaje de que si únicamente limito mis relaciones con la gente que me da la razón y que no me exige nada, eso siempre me hará sentir incapaz de afrontar los retos. Porque no tendré retos. ¿No sabes lo que es un reto? ¿Qué es un reto? ¿Para qué? No, un reto es algo que me incomoda. Ah, fuera. ¿Ok? Y por último, no os preparo para gestionar saludablemente las relaciones con figuras de autoridad de mi vida adulta, sobre todo en el mundo laboral. ¿Por qué hay muchas veces tanta conflictividad en el mundo laboral y profesional? Porque hay mucha gente que no se ha preparado para gestionar las relaciones con una figura de autoridad. Ya sea porque la figura de autoridad ha abusado de esa autoridad con esas personas, o ya sea porque no la ha ejercido nunca. Pero ambas cosas producen lo mismo. Dificultades a la hora de saber cómo relacionarse con una figura de autoridad. Y seguro que en algún momento vas a tener un jefe o una jefa. Seguro. Exacto. Y si es un jefe o una jefa, seguro que en algún momento tendrás que asumir que es tu superior o tu superiora y te dará órdenes y tendrás que acatar esas órdenes, aunque no te gusten, y no siempre te las va a explicar. No vas a tener un jefe que te diga, mira, es que tienes que hacer eso que te digo yo, claro, comprenderás que si que cuando yo te pago, tienes que hacer eso, porque si no, no te pagaría yo. Bueno, pero yo no conozco ningún jefe o jefas que haga eso. Eso sería fantástico, pero no es así, ¿ok? Muchas veces, incluso en muchas otras áreas, imaginaos una situación en la que estamos, yo qué sé, en las trincheras, en plena guerra. El sargento que da las órdenes en las trincheras tiene que pedir, se acerca a cada uno de los soldados y dice: mira, por favor, soldado Pepito, deberías acatar mis órdenes, porque resulta que aquí tenemos un enemigo que nos está disparando y nos va a hacer pupita. Y por favor, cuando yo te diga que salgamos a luchar, ten la bondad de escucharme. Tú me sigues, no te preocupes. Imposible. Si estamos en guerra, hay alguien que da la orden y dice: ¡en marcha! Y vamos en marcha. Pero si yo no he aprendido a relacionarme con una figura de autoridad que a veces hace eso, no por sistema, pero que a veces hace eso, no sabré cómo actuar y me sentiré invadido, humillado, me sentiré forzado, me sentiré rechazado, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y en cambio, aquella persona lo último que quiere es humillarme, forzarme, rechazarme y nada de eso. Simplemente me está comunicando una orden, está ejerciendo su autoridad, porque su autoridad tiene un propósito funcional, está ejerciendo una función, nada más. No está poniéndose por encima de mí porque lo que quiere es estar encima de mí. Vale. Pero lo que pasa es que hoy en día se le enseña y el mensaje que se transmite muchas veces es ese. Se transmite el mensaje de que si te dan órdenes, no. Revélate. Rebelarse es guay. Ser un rebelde es muy guay, es fantástico. Es estupendo. Será, vamos, el rey del mambo o la reina del mambo. Eso es lo que se transmite. Pero yo, cuando leo en la palabra, digo, o leo que como pecado de adivinación es la rebelión. Ay, se parece de eso. Uy, no me gusta la Biblia. Dice cosas que no me gustan. ¿Ok? Sin embargo, cuando tú estás rebelándote sistemáticamente contra cualquier figura que aparentemente esté ostentando una autoridad con una función, recuerda que si tú te has desarrollado de la forma adecuada, bajo esos principios adecuados, entenderás que la autoridad no es algo que viene a imponerte nada, sino que la autoridad es algo que ejerce una función de protección, de cuidado. Y no te dará miedo la autoridad. ¿Ok? No te dará miedo. No te sentirás amenazado. Es verdad que hemos de poner filtros y saber gestionar las cosas. ¿Vale? También es verdad que la palabra de Dios nos dice que probemos a los espíritus, probar las actitudes de las personas. Y eso es cierto, y hemos de saber hacerlo y hacerlo. Pero el problema es que se nos transmite, la influencia que se nos transmite es justamente la contraria. Cuestiónalo siempre, que alguien ejerza la autoridad en tu vida, no. Rebélate. Sea un rebelde. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, simplemente es recordar esos principios. Todas estas falsas verdades son cosas que justamente se han vestido de eso, de falsas verdades, y que tienen solamente un propósito, que es confundirnos, que es interrumpir nuestra comunicación de forma adecuada, convertir nuestra comunicación en un problema o en un suplicio, hacernos coger miedo a comunicarnos de verdad a un nivel profundo. ¿Ok? ¿Sí?
Sí.
Bien, pues aquí hemos terminado hoy. Y os doy de nuevo las gracias por vuestra atención. Sé que aguantarme tanto rato es un poco difícil y cansa un poco. Os agradezco.